sean eternos los laureles que supimos conseguir.
Horas, Alejandro Dolina hace La Venganza Será Terrible.
La Venganza Será Terrible.
Pulso 95.1. Tenés pulso, tenés vida.
Pulso.
Pulso. La Venganza Será Terrible.
Festejando sus 30 años.
Sí, 30 años de obsecuencia militante, lamiendo las botas de funcionarios que ya habían renunciado.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Con Alejandro Dolina, el picaflor de Caseros. Un seductor ante el que desfilaron las mujeres más hermosas del país para escupirlo en la cara. Patricio Barton, el eróstrato de Villa Ortúzar. Un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el Manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás, con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Aquí estamos en nuestro galponcito con voz de resfrío, pero con mucha alegría, ¿eh? Yo quiero agradecer a todos los que hoy me han saludado, que se han contado por centenares, y también a los conductores de programas o de foros mediáticos que me han saludado, me han entrevistado, han conversado conmigo, así que les agradezco mucho el cariño. Ahora sí, pasamos a otro día. Hoy es ya mi no cumpleaños, sí. Como decía. ¿De dónde saqué eso yo? Ah, sí, claro. De Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Feliz, feliz no cumpleaños. Te deseamos a ti. Esto era. Yo hoy no puedo cantar, pero era.
Feliz, feliz no cumpleaños. Deseamos a ti, feliz, feliz no cumpleaños, te deseamos a ti.
La teoría de el gato, aquel del accidente, yo creo que era la sonrisa, bueno, no, pero no era ese el que inventó el no cumpleaños. Era que había muchos más no cumpleaños que cumpleaños. Por lo tanto, convenía perseverar en esos festejos. Bien. Vamos a saludar a Patricio Barton, por favor.
Hola amigo, buenas noches, ¿eh? Es por acá. Muy bien, mire, ese es Tom Lupo, me parece. ¿Cómo le va?
Sí.
O es el doble de Tom
que
Lupo.
Entra, que entra aplaudiendo ya.
Sí, y Pache, productor de la radio.
Tom Lupo entró después, pero previamente entraron unos jóvenes, un grupo de jóvenes, seguramente. Instruidos por vaya a saber quién, sí. Que entraron ya aplaudiendo, lo escucharon, sí. Usted y aplaudieron.
Venían de, Desde la calle venía la previa.
Es el famoso previo fervor del que hablaba Borges. Sí. Y ahí está Tom Lupo. Hola, Tom. ¿Qué tal?
Hay Tom que habla con el público, no sé qué.
Sí, sí. Gracias, Tom. Bien, señores, vamos a dar algunas noticias, sí, que se refieren a nuestras próximas hazañas.
Atención, porque mañana haremos el programa en Bransen, no aquí en el Galponcito. Los que estaban haciendo planes para venir acá, no. Tienen que venir el viernes, porque el viernes sí vamos a estar. Pero mañana haremos el programa en Bransen, en la Casa de Cultura de Bransen.
Así es, en la calle Rodríguez Peña, 676.
Sáenz Peña, creo que sí, pero bueno.
Roque Sáenz Peña, ¿qué dije yo?
Rodríguez Peña.
Roque Sáenz Peña, 676.
676, eso va a ser 10 de la noche, digamos.
10 de la noche, sí. Va a ser un poquito más tarde.
Sí, más temprano que el horario habitual, pero sí, más tarde sí. Lo que teníamos.
Por razones que sería arduo.
Es muy arduo, sí. Pero a las 10 de la noche haremos el programa allí, en Bransen, y se emite a la medianoche, como siempre. Y el viernes volvemos acá, a Gorriti 5963.
En el régimen habitual, es decir, la gratuidad de este servicio es proverbial. No se dejen ustedes engatusar por falsos influyentes o caballeros de industria que a favor de una indumentaria coqueta proceden a vender entradas a precios exorbitantes a las damas incautas.
Sí, señor. Ya no hay indumentaria del vendedor de los...
No, ya no hay damas incautas.
Bien. Esa es toda la información que tenemos por ahora para darles a ustedes. Usted sabe, fui a la casa de un matrimonio amigo que tienen hijos. ¿Qué pasó?
No, nada.
No, ¿cree que
ir a la casa de un matrimonio amigo es el primer paso hacia un camino de perdición?
Pero me preguntaba, ¿qué llevo? Porque...
Claro, preguntarse... Es el segundo paso. Y así, el camino que va. Después nos se reúnen todos los jueves con ese matrimonio amigo y aún otros.
Claro, sí, sí.
Se producen conversaciones. Y un día uno se da cuenta de que en la vida no vale la pena.
Bueno, que... Pero digo, ¿qué voy a llevar? Y decidí llevar cosas para los chicos, golosinas.
¿Cómo golosinas para los chicos?
Y sí, ¿qué va a ir con las manos vacías? Usted llega a un lugar... Sí.
Usted tiene que averiguar cuál es la ideología del matrimonio.
Ese fue el problema.
Porque por ahí los tipos son medio vegetarianos, o veganos, o demócratas progresistas, no sé cómo se llaman. Y resulta que no les dan golosinas a los niños.
Y algo de eso
pasa. Lo hacen por mezquindad, pero lo disfrazan de altruismo, diciendo que la golosina produce en los dientes... esta y aquella enfermedad.
Sí, o no consumen azúcar por otros principios más amplios que las caries.
Sí, que tiene que ver incluso con la forma en que se trata a los obreros de la zafra.
Bueno, puede ser. Pero algo de eso había, porque los niños se les pusieron los ojos giratorios, psicodélicos, al ver las golosinas.
A la golosina que usted llevó.
Sí, que eran de esas tiras de caramelo, ¿vio las tiras?
Usted es un miserable, esas tiras de caramelo... No las quieren ni los niños.
Sí, señor. Que viene con un polvo adentro.
Sí, señor.
Con un talco que le hace...
Dígamelo a mí.
Bueno, que le hace una efervescencia.
Una
efervescencia. A los chicos les gusta
mucho. De ínfima calidad.
¿Cómo es la calidad de una golosina? Es así.
Cuando hay un refinamiento en la elaboración...
Los niños no les gustan los refinados.
Productos, ya sé, por eso... Pero eso es tan malo que ni los niños lo quieren.
No, los niños lo querían, pero me sorprendió la pregunta... miraron al padre y dijeron, ¿podemos comer esto?
¿Esto?
No, la golosina, esto. ¿Papá?
¿Y el padre qué les dijo?
Y el padre dijo, bueno, después de comer. Pero me parece que no aprobó mi regalo.
¿Qué había de comer?
No, no sé qué había de comer porque no me quedé.
Ah, no sé, ni siquiera lo invitó a comer.
No, eso digo...
¡Qué miserable!
Bueno, pero señor...
¿Y usted que se presentó así... sin anunciarse?
Casi sin anunciarse. Me dije que iba a pasar en estos días.
No se puede hacer eso. Antes se podía hacer, ahora no.
¿Por qué antes?
Porque el protocolo no lo admite ahora. vos tenés que avisar, mirá que te voy a pasar a visitar un segundo, a llevarte algo.
¿Qué vas a traerme?
Algo. Y usted tiene que irse antes, a los 15 minutos hay que rajar.
No, bueno, pero eso no es una visita.
Se va a quedar toda la tarde.
No,
hay cosas que no se pueden hacer cuando usted va de visita. Por ejemplo, quedarse toda la tarde, llevarle golosinas venenosas a los niños.
No son golosinas venenosas. Usted,
usar los artefactos de la casa, por ejemplo, prender la televisión y ponerse a ver. Cambiar los canales uno mismo.
No, pero veo que está también el que lo visita a uno en el hogar.
Sí.
Y se convida a participar en alguna actividad que usted está haciendo. Por ejemplo, usted está acomodando, no sé, la biblioteca. Dice, te ayudo.
Tiene que ser mucha casualidad, ¿no?
Te ayudo.
Yo recibo una visita por vida y, sí. Y una vez en la vida acomodaré la biblioteca. Tiene que coincidir
ese día.
Ambas fechas únicas. Si la posibilidad es uno en un millón.
Bueno, pero cualquier otra actividad que esté haciendo. Esto ocurre más en las grandes ciudades, ya no, el protocolo este, como dice, de la visita de sorpresa no existe más.
No.
O está mal visto. Pero muchos lugares, en las provincias ni hablar, pero del conurbano bonaerense también. Paso por acá, le hago una compra a la señora mayor.
Dice, lo voy a visitar, ponele a Fantino.
Sí.
Alejandro Fantino.
Le toca timbre.
Entonces, toca el timbre y se viene Barton. Y sale Alejandro Fantino. Va a pasar, dice, un poco desconcertado, ¿no?
Claro, sí.
Y bueno, ¿qué es lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer durante esa visita?
No, le digo, supuestamente, ¿a qué fui? A visitarlo y nada más.
Claro, y usted se sienta, que se hace llevar mate.
Claro, tomamos unos mates.
Claro.
El anfitrión es el que ofrece. Uno no puede tomar las cosas...
Claro. Usted le habla de cosas, por ejemplo...
De cualquier cosa le habla.
Pero no, ¿empieza a contar problemas íntimos delante de la mujer de Fantino?
No, señor.
Eso queda feo.
Sí. ¿Cómo va a contar?
O contar chistes, así, delante de niños de corta edad.
No, claro.
Cuenta el chiste del farmacéutico que vendía supositorio.
Bueno, pero algunos le cuentan eso en secreto a los niños... Les cuentan chistes así, subidos de tono.
Bueno, pero no en casa de Fantino.
No, en la casa de Fantino no sé.
Donde cada mala palabra es castigada casi con crueldad.
No, señor.
Me lo dijo el otro día. Me dice, Ale, en casa no se dice una sola mala palabra. Me dijo.
Bueno, está bien.
Se quedó mirando así, como diciendo que no.
Sigue moviendo la cabeza. No sé,
bueno, ¿qué puede llevar? ¿Qué es elegante llevar?
Las masitas, siempre.
Masitas, sea. ¿No es cierto?
Las masitas secas, pero eso es medio...
¿Qué actitud asume uno respecto de lo que uno mismo lleva? ¿Exige que sea abierto enseguida para empezar a comérselo?
Sí, es de...
Yo siempre llevo cosas que me gustan a mí.
No, pero usted no puede decir, vamos
entonces,
a comer lo que traje.
Entonces, llego, digo, bueno, abrí las masitas, ¿para qué las traje? Y abre las masitas, usted se abalanza ahí... Y elige las mejores. No queda bien.
No queda bien. No. Ni tampoco que se note que usted ya sacó alguna, hurgó.
Sí. En el colectivo hizo un agujero y la sacó trabajosamente.
Después le acomodó un poco el paquete.
Sí, pero se nota.
Pero se nota. Se nota que le sacó algunas cosas ahí.
Peor si usted mordió alguna y la volvió a meter.
No, señor.
Perdón.
No, de todos modos, la persona que recibe el obsequio que fuere, lo tiene que abrir adelante suyo.
¿Por qué? No se lo puede guardar. Me traen algo, voy y lo escondo.
¿Y que lo guarda en un lugar?
¿Qué? Voy a dejar que se lo coma usted.
Sí, tiene que abrir.
En 20 segundos liquida 36 empanadas.
Y bueno, señor, si yo le voy a su casa, le toco timbre y digo, traje tortitas negras.
No estoy. Usted cuando le tocan el timbre y es una persona indeseable,
sí.
¿Se hace negar o se niega? Por ejemplo, se esconde toda la familia y le dice, nadie hable una palabra. Dice, que vino Vincent, poner.
Sí.
No estamos.
Bueno. ¿Pero cuánto tiempo? Mire que va a insistir.
Ahora, claro, pasan como 10 minutos y no se va el tipo.
Claro, está.
Síguese.
Va a la vereda de enfrente.
Da vuelta a la casa, se va a la vereda de enfrente. Hace como que se va, pero vuelve. Mira por los intersticios de las ventanas.
Sí.
Hay visitantes que no se quedan así como así con la idea que usted se fue.
No, si viene de lejos.
No se le ocurra tampoco gritar con voz finita, no hay nadie.
No, señor. Además, ese visitante insistidor quizás pregunta a algún vecino que esté
claro, por ahí. Recién estaba.
Recién lo vi
que entraba. Sí. Tiene que estar. Golpele fuerte, señor. Sí, sí. Golpele fuerte que tiene que estar.
Y además dice, él
la vieja
sabe.
De al lado.
Sí, la vieja, la señora que vive al lado de sí. mi casa, que sabe todo. Yo le he contado que las cartas no me las deja el cartero, sino la señora. El cartero se las da todas las cartas a ella.
Ella las lee y después...
No, y ella las reparte.
Se las pasa a usted.
Todas las cuentas.
Las que considera interesantes.
Bueno, ella dice, él sabe estar.
Ah, sí, sí.
A esta hora, por ejemplo.
¿Qué es una sabiduría interesante.
Sí.
Saber estar.
Saber y estar las dos cosas a la vez es una coincidencia... Sí, importante.
Bien.
Pero también está la...
Pero no contestó mi pregunta. ¿Usted se hace negar o siempre que oye el timbre sale?
No, en algún momento debo confesarlo.
¡Ah!
No, pero señor.
Usted es un miserable.
No, señor.
No es que lo agarré.
¿Pero qué me
agarró? Esto lo estamos grabando para 6, 7, 8.
Pero grábelo para lo que quiera.
Cuando usted esté en contra del Estado inclusivo... Le vamos a poner
este archivo.
Este archivo.
Hay otro mucho más jugoso. Bueno. Ahora, todos nos hemos hecho negar alguna vez. No me diga usted que se me va a hacer el correcto. De
no,
que
no,
nunca
yo no salgo nunca directamente.
Ah, bueno.
No es que me hago negar ni no negar, no salgo.
Ahora, el timbre de su casa, discúlpeme, voy a contar una infidencia. Es muy botón, ¿eh? Es un timbre.
Suena muy fuerte, sí.
No se sabe a cuántas casas abarca.
Sí, salen 6 o 7.
Sí, sale la gente de la cuadra, salen sí, todos sí, a ver sí. si quién llegó.
Sí, sí, es un timbre muy fuerte.
¿Cómo lo elige el timbre?
¿Cómo?
¿Usted fue a elegir el timbre a un local? Que le
no, dijeron... compré uno cualquiera. Antes tenía otro que no se oía. Entonces le encargué a uno, trae uno que se oiga fuerte. Y trajo ese.
Trajo el de los bomberos.
El del perro de Pablo.
Sí, sí.
Y sonaba ese timbre y le salían 2 litros de jugo gástrico.
Hay algunos barrios.
¿Algunos qué?
Algunos barrios.
Ajá.
Suburbanos. En donde le toca timbre una vecina.
Ah, sí.
Y le dice, por ejemplo, si usted viviera allá, ¿no? Le dice, don Alejandro.
No soy don Alejandro.
Bueno, no, pero sí, le dice así. ¿Necesita algo? Que voy para el mercado.
¿Se pregunta si necesito algo?
Sí, sí necesito.
Nadie me lo preguntó en mi vida.
¿Pero cómo que no? Dice, ¿necesita algo? Ah, ¿qué vas para la pescadería? Sí, tráeme. Y le hace las compras. Y
nunca
dice,
vi, eso lo está
sí,
inventando.
Sí, señor,
usted.
Todo el tiempo ocurre.
Es una película
surrealista.
¿Qué decís
que no, vos, que no sabe?
Nunca se vio eso, señor.
Sí, señor.
No, usted está mintiendo para hacer una gracia.
No, yo
ay,
he dicho.
Ay, qué gracioso. Golpeando por si necesita algo. ¿Qué voy a necesitar?
¿Pero cómo que voy a necesitar?
Pídele cosas enojosas.
¿Cómo qué?
Y como cosas así.
Sí, tráeme una escalera de 2 escalones.
No, peor, íntima. Sí, tráigame sí. unos calzoncillos. Del número 8.
¿8? Le hace la pregunta.
Claro.
Sí, y así. No, le hace la compras de momento. Le trae...
No, bueno, eso no existe. Bueno, ¿qué significa?
Algunos
eso?
Le van a pagar las cuentas. Digo, esas son formas de la visita.
No,
después
no
le trae.
Tiene,
después
no
le
tiene
trae.
Nada que ver con una visita. No.
Sí, después le trae lo que le mandó a comprar. Y se queda tomando mate o
no,
se instala
señor,
haciendo
no
otras cosas.
Eso. Aquí le traigo el mondongo que usted me mandó a comprar.
Sí.
Como no lo puedo entrar, en la puerta se lo pongo.
Muchas gracias. Sí, también ocurre eso, ¿eh?
No.
Cuando usted lo invitan a una comida, por ejemplo.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí.
Y pregunta, ¿qué llevo? Porque
no.
hay que... ¿Cómo no?
Porque me invitan a comer y no hay nada.
No, sí, hay
yo,
algo.
Sí, por favor, trae la carne.
No, bueno, la carne no sé, pero usted puede pedir, le pueden pedir que traiga el vino, el postre.
¿El postre?
Tráete un postre, Alejandro.
Somos 26, ¿qué postre voy a traer?
Y bueno...
Cada uno se trae el suyo, ¿no es cierto?
No, ¿qué es un picnic?
¿Eh?
¿Es un picnic?
No. Y bueno. No sé lo que es, porque... A comer no me invitaste, me decís que yo traiga
no.
el postre. ¿Qué más querés que traiga?
No, te invité a comer, pero todos traen algo.
Ah, sí, yo
dijimos,
voy a llevar a mi mujer también.
usted puede decir, yo llevo helado. Nunca pregunte qué quiere cada uno. Llevamos sabores.
No, cuando una persona de un grupo así, plural, es comisionada para ir a buscar helado,
sí,
debe traer, según su leal saber y entender, o debe hacer una consulta precisa y taxativa a cada uno de los presentes.
No, porque es imposible.
Por ejemplo, con un papel en la mano le dice, ¿de qué lo querés?
No.
Claro, enseguida viene el desaliento, porque son 20 y no hay dos que quieran lo mismo.
No, de 20 le piden 40.
Póngase de acuerdo. Todo que un paisano de cada pago. Además no te lo venden.
No, porque no le entra.
Puedes decir, ay, lo quiero de 20 cosas. No, señor.
No, un kilo de 20 cosas.
Un kilo son tres cosas nada más.
Sí.
Es una heladería más llevada.
Cuatro por ahí le
veo. Cuatro si hay poca gente.
Cuatro. No, ahí tiene que apelar a lo clásico. Mire, lo clásico funciona siempre.
No, pero nadie quiere lo clásico.
Bueno, no importa, pero
crema, chocolate, limón,
es
nadie
un,
quiere.
Es un promedio. Es un
promedio. Nadie quiere, señor. Todos quieren crema del cielo, pistachos, zamballón. Sí, sí.
Pero usted, ¿para qué reuniones va que le piden eso? ¿Va lo de Rolón que le piden eso?
Sí, Rolón pide eso. Sí, a mí tráeme de crema del cielo, dice que...
No. No, todos más o menos bajamos un escalón en las pretensiones. No,
granizado,
se puede.
Granizado a la chantilly. Rolón, hay crema, chocolate y limón. Fíjate,
claro. Usted baja un escalón de las pretensiones y dice, bueno, trae un
igual chocolate. Cuando usted vuelve con el helado, todos lo miran a usted y hacen así con la cabeza. Como si te encajaron cualquier cosa, te encajaron todo lo que tenían de clavo.
Sí, es que cualquier cosa que no vaya a comprar.
Te vieron venir a vos y hicieron así. Nos sacamos de encima el marrasquino con pistacho, que no lo quería ni nadie.
Cualquier cosa que usted... mande a comprar para un grupo, va a ser insatisfactoria la respuesta. Si usted pide...
Sí, claro, si está sujeta a elección. Digamos.
Sí, trae facturas, por ejemplo, va a la panadería. También. Y vuelve...
Y la primera, se abre el paquete y... ¿Quién te encajó esta factura?
Bueno, por eso.
¿Dónde fuiste a comprar? ¿Y qué es esto? Que agarra una que era de la punta.
Sí, esa...
Una de esas facturas que tienen hasta un adorno verde.
Sí.
Sí, ¿qué es esto?
Es una ají dulce.
Claro, no, no.
No, una gelatina de no sé qué.
Y hay gente que empieza a hacer que no con la cabeza y mira al cielo, como si tengo que ir, siempre tengo que estar en todo.
No, señor, bueno, ahí es la... Porque pidió surtido, ese es el error.
Surtido, pero surtido... Dice, esto es...
¿Le doy surtido?
Porque no, no hay que decir que no, no. Panadero, no me dé surtido. Yo le voy a decir... Una por una, las que quiero y las que no quiero. Porque yo le digo a usted surtido y falta
y bueno,
que me dé pedazos de barro del piso.
Dice, no. Ahí en el surtido sale de todo.
De todo, las que no salen nunca.
Sale la variedad.
Las que están quemadas.
Claro.
O crudas. O rotas.
Sí, todo eso. Ahora, si usted lo invita a un lugar, está muy bien visto, que haga algo con sus propias manos.
Sí, yo he ido a muchos lugares donde casi se trataba solamente de...
No, no, señor. Usted se luce con un budín, se luce con un... ¿Qué más sabe hacer? ¿Un flan?
¿Quién le dijo que sé hacer un budín?
Bueno,
No sé hacer nada.
Sus habilidades, algunas de sus habilidades...
No tienen nada que ver con el arte culinario.
Bueno, algo lleva y... El resto de los comensales, en general, tiene también que elogiar lo que le trae.
Claro, que está bien visto elogiar las cosas que trae un comensal o un asistente, con tal de que lo haya hecho él mismo. ¿No?
Claro.
Qué rico bizcocho de grasa.
Qué rico.
Doctor Caragencia.
Sí, señor.
Muy bien.
Qué mano que tiene, doctor, para el bizcocho de grasa.
Sí. Qué rico engrudo que trajo, doctor Barragán.
No, es flan. Es el plan que
no
hizo.
No me diga que esto lo hizo. No me diga que esta bazofia la hizo usted, ingeniero Villarruel.
Con sus propias manos.
Sí, sí, con esta.
Sí. Ah, usted sabe que una vez me pasó que habían traído una reunión grande, una especie de cazuela de pollo.
¿Quién va a llevar cazuela de pollo?
Espere que le digo cómo fue.
El traslado de una cazuela de pollo es más difícil que un piano.
Sí. en una cacerola grande para mucha gente. Y lo hizo la, la madre de una persona, no voy a dar de mayores detalles. Bueno, eso llegó pleno verano.
Usted parece un periodista.
Cuando abrí la olla sentí un hedor que no era... Fermentó.
Se pudrió.
Bueno,
se pudrió todo.
No, no, pero... Se pudrió levemente.
Un poquito... ¿Y qué decían los otros? Que un poquito sí. Podridita, no. Pero después está rica.
Había comenzado un proceso de putrefacción.
Sí, claro.
Pero que cuando servimos los platos...
Se acentuó.
Porque claro, pasó un rato. Y no podíamos servirlo apenas había llegado. Y era el plato principal.
Cuando el plato principal de una cena está podrido, la cena es un fracaso.
Y bueno, sin embargo, todos nos comimos así como estaba.
¿Por qué? Para no...
No dijimos nada.
Muy bien, muy bien. Eso es un dandy.
Sobró mucho.
Una persona capaz, por ejemplo, de quemarse vivo con una empanada, pero no se le mueve un músculo de la cara. Nada más que para no escandalizar, para no arruinar la reunión.
Es parte de la
etiqueta. Empiezan a llorar, a gritar, se tiran al suelo. No, señor. Está.
¿Y usted cómo se la aguanta? Porque a veces se nota, también...
Yo me la aguanto.
Si usted se está quemando por dentro.
Sí, yo trato de... apagar un poquito con salivita.
Sí.
Si hay un sifón.
No, bueno.
Santo remedio. Porque usted agarra, se sodea un poco y ya, digamos, apaga la.
Sí, pero ¿qué, queda en evidencia?
Pero si no, usted permanece en silencio. Se le nota por ahí que caen unas lágrimas.
Sí.
Sí. Y parece que usted comprendiera lo que está contándole el otro. El otro está contando que se separó de la novia y usted aprovecha y...
Sí, llora.
Veo que me comprendés, usted la...
No, ¿sabe que sirve como
Mientras tanto tiene, se agarra que tiene las uñas clavadas,
clavadas
en las palmas de sus propias manos.
Sirve como parte del arte del disimulo. Como usted tiene que liberar calor de la boca,
ajá,
bufa por alguna situación,
sí,
con la mano un poco, no, no, pero no como un caballo así, con la mano en la boca así,
claro,
¿no? En la misma situación, su amigo le está contando un problema del desamor,
sí, un dolor parecido, como clavarse las uñas,
sí,
o sea, hay que arrancarse pelos del pecho.
No, señor, ¿por qué?
Y entonces un dolor eclipsa al otro.
Sí, pero también el ademán de arrancarse pelos del pecho mientras usted se está quemando y el otro le está diciendo que la mujer se le fue.
Y bueno,
es engorroso.
Se me pone la piel de gallina, dice usted. Y le muestra un manojo de pelos que acaba de arrancarse del pecho.
¿Qué es la gallina peluda? No hay pelos.
Sí, o arrancarse pelos del pecho también puede servir para... para hacerle un escapulario a su novia. Si usted va con su novia y dice, toma, te voy a regalar un mechón de pelos. En este caso, del pecho.
Sí, señor.
Para que lo tengas de recuerdo. ¿Usted no tiene pelos de su novia?
No, señor, ¿cómo va a tener pelos?
Mi caso está lleno.
¿Pero por qué está lleno de pelos? ¿Qué es un gato?
Porque mi novia cada rato me regala pelos. Tomá, dice, estos pelos son para ti.
¿Y para qué los quiere?
¿Cómo para qué los quiero? ¿Es un recuerdo?
¿Pero no tiene una foto?
¿Qué, usted prefiere una foto a un mechón de pelo de su novia? Con razón no lo quiere nadie.
¿Pero cómo, señor? ¿Cualquier persona? ¿Qué va a tener?
No, señor. Lo más romántico que hay es regalarle a su pareja un mechón de pelos de donde usted quiera.
No, mire, discúlpeme.
Con la aclaración pertinente. Lo mete en un medallón y le hace grabar. Estos pelos son de tal lado.
¿Cómo va a entrar? No entra en detalle con eso.
No, corre el riesgo que los tire.
No, señor, si le pongo aquí sobre la mesa pelos de su novia.
Ah, sí, los reconozco.
No los reconoce.
¿Ah, no?
No los reconoce.
No me diga que mi novia anda regalando pelos por...
No, yo le digo, no los reconoce.
No sé cómo derivamos en esta conversación.
No lo sé por las visitas.
Producirse un dolor para disimular otro.
Para disimular
otro. A mí cuando me duele la cabeza me pego con un martillo en este dedo.
Sin embargo, yo creo que los dolores se suman, ¿eh? No sé, un dolor no resta al otro.
No borra al otro, no es más cara.
No, no lo enmascara.
¿Seguro que no?
En la primera impresión le parece que lo enmascara. Después les duele el dedo y la cabeza.
Porque los dentistas antes hacían eso, hasta que se dieron cuenta de esa verdad que usted acaba de enunciar, de que los dolores no enmascaran al otro.
No, no, no.
Yo iba a lo de Barragán y, por ejemplo, tenía un perro él.
Sí.
Y me hacía morder.
¿El dentista le hacía morder con el perro?
Chumba de chumba, el perro me mordía, me dolía muchísimo, y ahí el tipo me sacaba la muela. Y él creía que un dolor tapaba al otro, y no. Se sumaban los dos y yo me desmayaba.
Dije, claro, señor. Y encima se va con una mordedura de perro.
Sí, claro. Un perro rabioso estaba después.
Bueno, encima rabioso.
Se vino a saber, como todos los perros que muerden, ¿no?
No, no están todos los perros rabiosos.
Los perros que muerden sí están rabiosos porque te desconocen.
No, lo puede morder y lo puede desconocer, pero aún así no está rabioso, por ejemplo.
Bueno. Menos mal. Sí,
eso es otra
cosa.
Pero
¿qué otra cosa hay que llevar, además de perros? Ah, ¿se puede llevar el perro durante una visita?
No, ¿sabes que algunos se estiran a llevar perros?
Claro, y lo atan en la puerta.
Sí,
atan en la puerta y el perro empieza a pelearse con otros perros de los vecinos.
Sí.
Y se producen enormes peleas, porque uno al final sale en defensa del perro. A mi perro, dice, ese perro es mío, lo he hecho yo solo.
No, bueno, lo echan.
Escucha,
no, pero después hay conflicto con el perro.
¿Con quién te crees que estás hablando?
Después hay conflicto con el perro.
¿Cómo se? Buenas tardes, doctor.
Buenas tardes.
Mire, tengo conflicto con mi vecino por el perro.
Sí.
¿Dónde empieza el derecho de los demás para que termine el mío o algo así?
No, bueno, los conflictos...
No, ya no sabía que tenía razón.
No, señor, si que tenía razón, si no le dije nada.
Estaba diciendo esto mismo a mi señora, que tengo razón yo.
No, bueno, no es el que tiene razón usted.
¿Cómo? ¿Tiene razón mi vecino?
No, y si el perro no pasa el límite de la propiedad, ¿qué conflicto tiene con el vecino y el perro? ¿El perro le ladra desde el otro lado de...?
No, el perro me asusta a las gallinas.
Ah, bueno.
Yo tengo un galinero, discúlpeme,
sí.
Y el perro guau, 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 y las gallinas, coco, coco, huyen y se refugian en el fondo del gallinero y se resiente la producción de huevos, discúlpeme la expresión.
Bueno, mire, también su vecino quizás pueda alegar que no está permitida la instalación de gallineros en el barrio. O sea, usted
dijo eso.
Es una actividad ilegal.
¿Cómo una actividad legal? ¿Dónde está? ¿Dónde está esa ley?
¿Usted vive en la ciudad de Buenos Aires?
En la ciudad de Buenos Aires, ¿qué tal?
¿En qué barrio vive?
Paternal.
Bueno, está prohibido en Paternal tener gallinero.
¿Y perro?
Perro está permitido.
Ah, mirá qué lindo, ¿eh?
Bueno, no, qué lindo, no, le digo, es así.
Te hace poner huevo por los perros.
Bueno, no sé, ponga lo que quiera poner, pero le digo que las gallinas están prohibidas. Igual está también mal visto llevar perros a otra casa, como le decía.
Ah, eso sí.
Porque a veces, si uno tiene jardín, dice, ah, traje al perro, total vos tenés.
Total vos tenés jardín.
O tenés espacio.
Mirá si el perro muerde a uno de los miembros de la familia de... Que vos estás visitando.
No, es un problema.
Por ejemplo, a la abuela. La abuela está ahí, en su silla, al sol, la pusieron. Viene el perro, la desconoce, la ataca y la arrastra hasta la esquina.
Bueno, no, ahí...
¿Qué hacemos?
En general...
Le tengo que decir, es una gracia del perro.
Sí, en general el dueño del perro defiende al perro, ¿eh?
Claro.
Frente a cualquier...
En cambio, el dueño de la abuela es capaz de defender a la abuela. Por más que tenga razón el perro.
No, el dueño de la abuela defiende al perro también muchas veces. Claro. Pero usted sabe que un ex integrante de este programa...
Sí.
Una vez vino a mi casa con su perro.
¿Y?
Y hubo conflicto con mi mascota, que es una gata. Escuchame, deja el perro...
¿Por qué pone voz contemporizadora usted?
No, porque
digo, escúchame, deja al perro y pone una voz de rectitud, de probidad, de raciocinio.
Y sí, porque
¿y el otro qué le dijo?
Me dijo, no, pero si acá es fácil, corre.
Está loco.
Dice, bueno, me dice, no hace nada, no hace nada. Digo, no, mirá, es un perro, el otro es un
gato.
No, no seguía, igual era un perro. Vamos.
Bueno,
uno de esos perros que son... caniche, casi que no son perros.
Claro, no conozco prenda que no se parezca al dueño.
Claro, entonces le digo, Schultz,
claro,
llévatelo para afuera, porque acaba de ser un escándalo. Bueno, lo encerramos en un en una habitación.
¿Azul?
No, Azul no.
Siempre le pasa lo mismo.
Al perrito de Jules.
Rompió todo.
Rompió todo.
Rompió todo, sí.
Rompió todo, sí. Sí. La, un almohadón que
la
había.
Sábana, no, bueno. Las cosas.
Todas, todo raído, todas las cosas tiradas.
Ah, yo que hubiera matado a pagar a Jules.
Y bueno, eso intenté. ¿Usted le hizo pagar a Jules alguna vez algo?
No.
Ah, bueno.
Pero en este caso, como se trata de una destrucción.
Sí. Todavía me quedo acá, ¿eh?
¿A dónde?
Acá.
Bueno, vamos a ver qué dicen los oyentes acerca de las visitas y la legislación correspondiente.
Sí, o cualquier otra cosa también.
Sí, sí. Me está costando mucho separar las hojas unas de otras. Tome.
Están adheridas.
Hay uno en blanco, cuidado.
Sí, esta es la censurada, son los mensajes censurados.
Don Martín dice, feliz cumpleaños a Dolina desde Rosario. Le mandamos una piñata para el cumple, pero tememos que Rolón la haya interceptado por el camino. Es verdad.
Bueno, hay muchísimos mensajes de cumpleaños, la inmensa mayoría. Sil Martínez dice, ¿qué decirte más que mi eterna admiración por todo lo que brindás hace muchos años? Soy feliz de bendecirme con tu arte, tu poesía, tu saber, tu voz, tu decir, tu escritura, con todo.
Ezequiel Ruiz, Pablo Viñola y Mire Müller también se pronuncian en ese sentido. Feliz cumpleaños, insiste todavía, Mariana Granja. Bueno.
Sí, Lea Mayorga, que también le dice feliz cumpleaños desde Córdoba, de Abulash, pero sí. Le hace una pregunta. Si a usted le gusta que le pregunten qué te gustaría que te regale para tu cumpleaños. Veo que a veces le preguntan.
A mí sí me gusta que me pregunten.
¿Sí?
Eso. Sí, sí.
¿Y responde con la verdad?
Sí, pero nunca me regalan.
Claro, porque usted si pide...
Una motocicleta, por ejemplo.
Claro, no.
Me regalan, no sé.
Tienes que pedir a escala de las posibilidades.
Claro, siempre hay que comer medias y calzoncillos.
No, pero eso no
sí,
es.
Sí, sí, sí.
Eso no es un regalo personal.
Va, es... No, más personal que un calzoncillo. ¿O usted tiene calzoncillos sociales? ¿Usa qué? ¿Calzoncillo del sindicato?
No, señor. Pero es un regalo íntimo, pero no personal. No fue elegido para usted.
Bueno. Y. Martín Bazán, Atilio Dutruel Victora, Esteban Fernández Babi y Mariana Granja, que ya la nombré, son personas que también desean feliz no cumpleaños.
Bueno, otro tanto Feria Reynoso de José Cepaz, que promete fiesta y fuegos artificiales, desfiles de carrozas, todo como celebración.
Víctor Sánchez dice, hoy es mi cumpleaños, ayer aprobé un parcial... quiere que el sordo toque una zambita cualquiera. Puede ser que toque una zambita cualquiera porque no puede cantar, así que me atrevo a invitarlo por enésima vez a que se arrime por la Facu de Ingeniería para aprender las cosas que usted de joven pensó difíciles. Dice, ahora sé que son difíciles. Saludos desde el sur. Bueno,
aquí Gianfranco Rampini dice una pregunta. En estos tiempos en los cuales abundan las redes sociales, ¿te hubiera sido más fácil conquistar el amor de Laura? Me imagino que se refiere al lugar del amor y las redes sociales, ¿no? Puntualmente de Laura.
No.
Muy bien.
Son dos cosas que no tienen mucho que ver. Uno puede... Lo que hacen las redes sociales es ampliar nuestros horizontes. Pero una vez que uno se decide por una persona, si la otra persona no toma la misma determinación, los cruces se producen igualmente en forma negativa. No sé.
Igual, no sé, quizás se refiere a alguna de las redes específicas. Hay redes para el levante, exclusiva, pero
sí,
eso
bueno,
es otra
pero,
cosa.
Es lo mismo. Estamos en la misma situación de cruces. Después es más fácil conocer gente, pero hay más competencia. Usted conoce muchas minas, pero esas minas también conocen muchos tipos. Y a la larga prevalece el más apto. De manera que no es que las redes sociales...
Hacen el trabajo por usted.
Hacen el trabajo por usted y además como hay muchas minas te permiten levantarte personas muy meritorias. No. Las minas lindas salen con tipos Lindo, ¿por qué? Porque pueden. Bueno, dele.
Fabricio Botaro
Sport. Estoy enfermo, doctor, mire.
¿Qué le pasa? ¿Qué siente?
Mire, doctor, mire, óigame toser.
No, pero no es así.
¿Que me desvista o después?
No quiero que se desvista. En general, primero yo hago una evaluación con la ropa.
Ajá, y después sin la ropa, luego igual.
No, me parece que usted tiene tos.
Ah, muy bien, doctor.
Y yo le recomiendo no toser.
¿No qué?
No toser.
Que es una nueva pastilla.
No, es que se abstenga de toser.
Ay, ¿cómo hago, señor? No se trata de mi voluntad, se trata de una tos involuntaria.
Sí, hay una frontera entre la voluntad y de la tos, No, sí. No está tan claro el límite.
Bueno, gracias,
No, de nada.
El médico por acá no conoce, ¿no?
Sí, yo soy médico, no. Señor.
Víctor Sánchez, ya le contesté su mensaje, Víctor. En cambio, no contesté el de María Claudia Brito Demchuk, que dice que me esperan en Córdoba. No, para perdernos por los senderos del Uritorco, mientras Patricio arma la carpa.
¿Por qué tengo que ir a yo armar la carpa? Encima tengo que ir a armarle la carpa.
Tenga cuidado porque en el Uritorco hay muchos extraterrestres.
Eso dicen en las naves.
Sí, que vienen a conquistar la Tierra, no lo quería decir, no. Por el pánico.
Pero es que lo conquistan ahí en el...
No la conquistan ahí en el Uritorco, ahí estacionan las naves, salen de ahí y bueno, van tomando uno por uno todos los países. Chao, conquistamos el mundo, listo, otra cosa.
No, ¿cómo listo? Además, si lo iban a conquistar el mundo, mire que están hace rato con este asunto en el Uritorco.
Tienen apuro.
Sí, ya veo. ¿Cómo
cree que se tarda en conquistar el mundo?
Y supongo
no
que...
No es cosa de un día para otro, no. Disculpe que me riga con sorna.
Sí. ¿Y qué dificultades están? ¿Usted qué es, extraterrestre o...?
¿Cómo?
¿Usted es extraterrestre?
No, señor, soy así nomás.
No, ya sé. Le pregunto, si, como sabe tanto y sabe...
Vivo ahí cerca, vivo a 2 cuadras del Uritorco. Pasan, los veo ir y venir a los extraterrestres al supermercado. Y van hablando entre ellos en la cola. Dice, vamos a conquistar el mundo, chao.
Pero hablan así los...
Sí.
¿Y qué aspecto tienen? ¿Tienen un solo ojo y son verdes?
No, señor. Están... caracterizado como cordobeses.
Ah. Bueno, ahora, ¿no lo señalan con el dedo? El pueblo ahí, ¿no le dice?
¿Cómo señalan con el dedo?
Claro, ahí van los extraterrestres, mirá.
No, señor, mirá si nos comen o algo. O nos abducen y nos llevan a Ganímedes.
Yo no creo.
Donde nunca debieron salir.
¿Y dónde tienen las naves, los platos voladores?
Metidas en cuevas misteriosas, cuya ubicación nadie conoce a ciencia cierta.
Pero me parece que usted no sabe nada, señor.
No, ¿cómo que no sé nada? Sabemos todo perfectamente. Las viejas los miran a los extraterrestres y le hacen... como diciendo...
Llévenme, le dice.
Ya sé de dónde venís. Lo que es a mí no me vas a conquistar, dice la vieja. Esa vieja inconquistable que hay.
Y bueno, señor. No creo yo en todas esas cosas de los hombres y todo.
Sí, porque
si no hay testimonio.
Vivo ahí.
Bueno, está bien.
A la noche se ve una cosa brillante. O a veces en el cielo luces.
Pero no son
que
luces.
Que desafían la ley de medios.
Usted dice platos voladores que puede distinguir en la espesura de la noche.
Sí, claro que sí.
Qué raro eso.
Sí.
Usted sabe que... Ahora le hablo yo.
Sí.
En esa zona, en Capilla del Monte, ahí a la vera de la ruta, vi un cartel que decía: a 1000 metros visite el OVNI. Digo, 1000 metros.
Debe ser un hotel.
Bueno, a 500 metros visite el OVNI, a 100 metros visite el OVNI, y después dice: kiosco el OVNI. Con todas las.
Bueno, eso parece la internet también. La internet vos buscás cualquier cosa que quieras buscar y lo primero que aparece es un hotel.
Buscás,
por ejemplo, el Coloso de Rodas.
Ah, claro.
Hotel El Coloso de Rodas.
Es que todas las cosas del mundo nombraron luego a hoteles. Entonces yo le digo Marco Polo.
Hotel Marco Polo, una estrella.
Bueno, sí. Bueno,
una
Marco
estrella
Polo.
Y gracias.
Marco Polo está bien que haya Hotel Marco Polo.
Sí,
yo si tuviera un hotel.
Le pondría Marco Polo.
Sí, yo le pondría Marco Polo.
Hotel Marco Polo, buenas tardes.
Sí, yo le pondría el nuevo Marco Polo.
Sí, porque el de enfrente.
Sí,
nos
después...
peleamos con el de... Nuevo Marco Polo, buenas tardes. El de enfrente nos peleamos, nos echó a todos un día.
¿Por qué? ¿Y qué le pusieron a usted?
Y le pusimos enfrente el nuevo Marco Polo.
Sí, pero le puede hacer un juicio porque...
¿Por qué va a hacer un juicio?
¿Y la marca Marco Polo?
No, se llama el nuevo, el Marco Polo que hace... desde el siglo XIII.
Bueno, pero la usamos mucho,
bueno,
la marca,
no me importa,
Marco Polo,
señor.
Bueno, estábamos con los mensajes igual.
Ya terminé yo con los míos.
Bueno, Fabricio Sforza, que también le decía feliz cumpleaños. Y así muchísimos mensajes de feliz cumpleaños.
Bueno, entonces vamos también a hacer una breve pausa, en el transcurso de la cual, ¿qué podemos hacer?
Y vamos a comer todo lo que le trajeron a usted de regalo.
Ahí está.
Y,
sí, sí, que son muchísimas
y
cosas.
Y lo que haya.
Muy rica. Bueno, pausa.
Pulso. Comienzo espacio publicitario. Radio musical que te informa. Pulso. Radio informativa con buena música.
¿Siempre quisiste cantar en un coro? Ahora podés hacerlo. Inscribite para la audición de voces para el Coro de Cocina de Culturas en Julio Arroca 491 al 486-2689 o por mail a info@cocinadeculturas.com.ar.
Un programa como lo es Tanga Feroz.
No, te seguís equivocando. Es Tarde Feroz.
Perdón, vamos de nuevo. Esto es Tarde Feroz.
Sunny. Tarde Feroz, de 14 a 18, yes, con Ivana Franco.
Pulso. Fin espacio publicitario.
Pulso.
Pulso.
Se filmó en Portugal. Eso no estaba en su plan. Ella deshizo valijas, prendió un cigarrillo y bajó a la ciudad. Roma no estaba tan mal. Debo admitir nada mal. Algo mantiene el hechizo, pensó y se dejó llevar. Por un tipo que bajaba solo por la calle del Calvario. Plano secuencia real. Solo debo caminar. Si de algo estaba segura era que su Verónica no iba a llorar. Crucifixión, clavan al Hijo de Dios, guarda el guión en un bolso amarillo y se tira al sol.
AlejandroDolina.com.ar.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Galponcito.
Ajá.
En el auditorio de Radio del Plata, Gorriti 5963. El viernes también estaremos aquí, pero mañana, no, porque mañana estaremos en Brandsen haciendo el programa en la Casa de Cultura de Brandsen, que está en la calle Sáenz Peña. ¿De dónde? De Brandsen. Sáenz Peña 676. Va a ser a las 10 de la noche, un poco más temprano, pero el programa se va a emitir de todos modos a la medianoche. Y el viernes sí estaremos aquí, ¿eh? ¿Eh? El viernes estaremos nuevamente en el galponcito de Gorriti 5963.
Bueno,
bueno, por aquí no lo...
Vamos a hablar esta noche del aseo y la limpieza a lo largo de la historia. Algunos dirán, pero ya han hablado de eso. Bueno, más aún hablaremos todavía. En todo caso, las veces en que abordamos este tema, casi lo agotamos en la antigüedad clásica y en la Edad Media, ¿no? Hoy comenzaremos ya directamente en el siglo XVIII y seguiremos adelante. En charlas anteriores hemos hablado de las prostitutas griegas que se tapaban el escracho con miel. Hablamos de Cleopatra, que se bañaba con leche de burra y que había escrito un tratado de belleza. Hablamos de los hindúes y de sus abluciones de estiércol, que servían para limpiar el alma, ya que no el cuerpo, evidentemente. Hablamos también de los orines importados de España por los romanos para cepillarse los dientes. De todo eso habíamos hablado, pero hoy hablaremos de lo que sucedió en el siglo XVII en adelante. En Francia, a diferencia de lo que ocurría en el resto de los países europeos, donde amontonaban colorete en las mejillas, no, en Francia se usaba la blancura de la piel, y se usaba en combinaciones extrañas a base de tiza, azufre, pepinos y cal. Las consecuencias eran terribles. Por ahí una tipa se ponía eso y para ir a una fiesta. Y luego parece que tenía que desaparecer por largas temporadas para recomponer el rostro, que quedaba lleno de quemaduras y de sequedad. O sea que por una noche de buen aspecto, o en todo caso lo que ellos consideraban buen aspecto, tenía que pasarse varios meses recomponiendo los desastres que ese mejunje hacía en la cara. Existían blanqueadores menos fuertes, menos nocivos, que se hacían con flores de haba, agua destilada de lirios, jugo de limón, aceite de talco, leche virginal, de la cual no se explica la procedencia. Bien, parece que todos estos ingredientes debían colocarse en un tarro, taparse bien y enterrarse o ponerlos bajo el sol de verano durante un mes. Recién después funcionaba, o quizá no. Se usaban también cremas de día y de noche. Ya en el siglo XVIII las cremas de belleza, la crème de beauté, tenía mucho auge. Había unos vendedores ambulantes, medio charlatanes, que viajaban junto con los sacamuelas y vendedores de elixir. Bueno, estos tipos vendían una crema llamada de Afrodite de Faón, que tenía la siguiente inscripción: tan perfecta para la piel que es imposible darse cuenta de que la belleza que proporciona y los años que quita no vienen de la naturaleza sino del arte de los dioses. Todo decían en el tarro.
Un poco largo, ¿no?
El rey Luis XIV, quiere decir que no era en el siglo XVIII, pero sí, porque Luis XIV murió en 1708, se asomó... No, 1711. Ah, bueno, ni bien empezado...
Ahí, un ratito.
Hasta ahí llegó, no me acuerdo ahora. Bueno, digo, el viejo Luis se compró 500 frascos. 500 frascos. Y todas las noches se surtía, junto con los masajes que le daba alguna mena, se surtía una buena dosis del ungüento, de la crema de Faón. Y en realidad el nombre del producto proviene de los mitos clásicos, porque Faón era un héroe de la isla de Lesbos, era barquero, tenía un barquito para cruzar a la gente de una isla a otra, ¿no? Y un día se le presentó la diosa Afrodita, la diosa del amor, disfrazada de anciana, y pidió que la cruzara con el bote hasta la costa cercana, y Faón no le cobró a la vieja o a la supuesta vieja, y en recompensa Afrodita le dio un frasco que contenía un extraño bálsamo con el que parece ser que ella se untaba todos los días. Bueno, Faón lo aceptó y en cuantito empezó a usarlo adquirió una extraordinaria belleza y se enamoraron de él todas las mujeres de la isla. Especialmente se enamoró de él Safo de Leucade. Mire qué cosa rara. Para mí era Safo de Lesbos. Faón no le dio bolilla y para olvidar su amor, Safo se precipitó al mar desde el famoso promontorio de Leucade, que era un promontorio desde el que, según creo recordar, se arrojaban los que tenían mal de amores y a veces se morían y a veces no. Cuando no se morían, olvidaban. Y cuando morían, también. Al final del siglo XVIII, todas las preciosas de París se untaban el escracho con estos ungüentos para ver qué pasaba, ¿no? Otra moda curiosa eran los lunares artificiales. ¿Qué tal?
Ah, mire.
Las minas se acostumbraron a comprarse un lunar y se lo ponían en la cara. Se llamaban moscas, ¿no? Y se colocaban en puntos diversos de la cara, incluso hasta había un lenguaje particular según el lugar de la cara en donde se pusiera, algo así como el abanico entre las damas españolas del siglo XIX. Bueno, ponerle a la mujer que se ponía un lugar debajo del ojo, estaba comprometida. Debajo del ojo izquierdo, comprometida. Debajo del derecho, no sé qué. La que lo hacía al costado derecho de la boca, buscaba novio. Mirá vos. Las casadas se ponían un lunar en el mentón. Las quebradas fraudulentas en el entrecejo. En fin, estoy inventando. Miles de posibilidades hay para ponerse lunares y miles de situaciones puede un lunar estar señalando, ¿no? Ni hablemos de los lunares de a dos o de a tres. Ya con cuatro hasta puede hacerse una especie de alfabeto morse de los lunares.
Sí.
Bueno, no sé.
¿Qué problema para el que tiene ya lunares de manera natural?
Bueno, la moda pegó hasta tal punto que había mujeres que llegaron a dibujarse hasta 8 o 9 lunares en la cara, ¿no? Esto hizo que el célebre predicador Massillon pronunciase ante la corte un sermón muy encendido en contra de los lunares. Sermón que terminó diciendo: lo único que falta es que se pongan lunares en la pechuga. Al otro día, varias damas llevaban lunares ahí mismo donde había dicho el predicador y los llamaban lunares de Massillon. Qué lindo lunar de Massillon que tiene la señora marquesa allí donde le dije, allí en el paso de Uspallata.
Sí.
Bien. A Luis XIV le gustaban las rubias, en otro orden de cosas. Ya hemos hablado muchas veces de Luis, también de su famosa amante, Madame de Montespan, que era morocha, y se hizo rubia. Oh, se quiso aclarar el pelo. Hacía toda clase de maniobras para que el pelo se le aclarara y le gustara a Luis. Hacía lo que podía, recurrió a la famosa bruja La Voisin, que le fabricó, entre otras cosas, unos filtros de amor que casi terminan con la vida de Luis XIV. Bueno, se ponía en la cabeza cualquier cosa, ácido, frutas, y así durante mucho tiempo, y llevaba un color más o menos clarito, qué sé yo. Había también depilatorios en aquellos tiempos para suprimir los llamados pelos superfluos, como dijo el japonés. Estos depilatorios consistían en recetas un poco pintorescas, ¿no? Había que usar las cáscaras de 50 o 60 huevos, bien pulverizadas, mezcladas con excrementos de gato, y todo mezclado también con vinagre fuerte. Después había que untar allí donde te querías depilar, allí mismo. Bueno, Luis XIII, esto ya está. Depilatorio no hay más.
Sí, no hay más, es la única manera, esto estaba esperando otra.
Pelucas. Luis XIII fue el primero que usó la moda de la peluca porque se había quedado pelado rápidamente. Y son todas pelucas como esas que ustedes ven hasta la Revolución Francesa, ¿no?
Claro.
Después ya no se usaron más.
La peluca que no se disimula. No,
era peluca porque
es
estaba
un ornamento
de moda llevar peluca,
importante.
¿No? Y las mujeres tenían mucha preocupación por sus senos. Discúlpeme.
Sí.
Señora. La célebre y ya nombrada Voisin vendía productos destinados a proporcionar mágicamente pechos a las que no tenían. Sin embargo, parece ser que las recetas no daban buenos resultados. Justamente, Madame de Montespan recibió una carta de una amiga que había consultado a la Guasén y donde dice lo siguiente: profunda es mi queja y tristeza. Cuanto más froto, menos sale.
Bueno,
parece que no daba resultado.
Lea el manual de instrucciones.
Bueno, después hay que hablar de la suciedad. Se habla mucho de la suciedad de los palacios, de la escasez de instalaciones sanitarias. Ahí está Fernando de Nápoles hablando de instalaciones sanitarias, que parece ser que tenía la costumbre, no era el único, de usar su silla retrete en primera fila, ahí, ante un grupo de cortesanos, mientras su bella esposa tocaba el arpa con los músicos, ¿no? Tocaría mal, ¿no? Claro. ¿Cómo toca su esposa? Mire, francamente. Con respecto a los perfumes, atención a los perfumes, se aplicaban en forma muy especial. Como no había vaporizadores, llamaban a una criada, le llenaban la boca de perfume y hacían brrr, como dijo usted hace un rato. Y ese era el vaporizador.
¿La misma criada?
El spray humano, sí, sí. Una técnica interlabial o interdental, según la criada, y desparramaba el perfume de un modo democrático.
Viene mezcladito, ¿no?
Sí, sí. También se usaban pañuelos perfumados que la gente se llevaba a la nariz cuando ya la pestilencia alcanzaba proporciones inaguantables, ¿no? ¡Soc Tulac!, gritaban. María de Medici, que era la esposa de Enrique IV, tenía una colección de pañuelos perfumados increíble y los usaba en los aposentos de su marido, porque Enrique IV, que era un buen rey, tenía un mal olor verdaderamente principesco. Bien, otra consideración, y esta la hace Voltaire. El casamiento... la barba, habla Voltaire de la barba, de los distintos, las distintas modas. Pero me interesa más esto, que será lo último que contaré. Allá por 1770 apareció el cepillo de dientes en Inglaterra. Su inventor, un señor John Addis, estaba encerrado en la prisión de Newgate por disturbios y se puso a pensar en qué se iba a ganar la vida cuando lo soltaran de la cana. Y una mañana, después de lavarse la cara, empezó a lavarse los dientes. Bueno, lo hizo como lo hacía la mayoría de la gente en aquellos tiempos, con un trapo. Agarraba un trapo y se lavaba los dientes. ¿Cómo se lava uno los dientes si no tiene cepillo? Usted piensa con el dedo.
Con el dedo es mejor.
Pero ahora pensamos con el dedo porque ya pasamos por el cepillo.
Sí.
Antes lo más común era un trapo. Parecido a un cepillo es un dedo peludo.
Sí.
Si usted tiene un dedo peludo, incluso le diría que no necesita cepillo de dientes.
Bueno, no, señor.
Pero hay que tenerlo muy peludo.
Muy peludo, y muy es difícil peludo. Así, un dedo tan peludo. Ahora, ¿cómo se demoró el cepillo de dientes? ¿Qué año dijo?
¿Cómo?
¿Cómo se demoró el cepillo
se demoró
de dientes?
Mucho, sí, sí, sí. El caso es que el tipo inventó, ¿no? Había un dentista anteriormente que había propuesto un trapo con un poco de yeso para que raspara, digamos, la roñita que hay entre los dientes. Pero John Addis lo consideraba poco efectivo. Y un día tuvo una idea. Separó un hueso de la carne que le habían servido, le hizo unos pequeños agujeros, compró unas cerdas duras, bueno, todo eso. Y construyó un cepillo de dientes. Y cuando lo soltaron, se dedicó al negocio de la fabricación del invento y el éxito fue inmediato. Se hizo millonario. Y a los pocos años su cepillo de hueso y cerdas estaba en todos los hogares europeos. Bueno, igual todavía se caían los dientes, había infecciones, porque faltaban muchos años para la invención de la pasta dentífrica.
Claro.
Uno se lavaba los dientes con cepillo, pero sin nada. A lo sumo lo mojaría un poco, con un poco de agüita, pero no. Cepillo de dientes sin pasta dentífrica es como limpiarse el cutis sin haberse maquillado.
Sí.
Bueno, me gustó este informe acerca de ciertas costumbres higiénicas o cosméticas, ¿eh? Bueno, a mí me gustó Luis XIV que se compró 500 frascos de crema. Soy el rey, que se piensa.
Sí, ¿no? No los usó todos, de todos modos.
Bueno, ustedes pensarán, ¿qué denominador común encontramos en todas estas figuras? Ninguno. Hemos buscado canciones llamadas pasta dental, milonga de cepillo de dientes,
sí,
tinturas,
flúor.
No
hay.
Pero sí hay otra cosa. Hablamos de olores, de malos olores, y de los recursos que en aquellos siglos XVII, XVIII se tenía para espantarlos. Así que encontramos una canción, un tango que se llama Aromas.
Aromas.
Que se refiere efectivamente a eso, que todavía hoy yo llevo siempre en mi bolsillo pañuelos empapados de perfume para cuando el mal olor aparece, y aparece en cualquier lado, ¿eh?
Bueno, sí.
Ah, sí. Y qué desagradable que es, porque ¿cómo le dice usted a una novia, por ejemplo, se le acerca con un olor pestilente?
Bueno, no sé tanto.
Dice, amada mía, no soporto tu fetidez.
No, señor.
No le dice nada, ¿no es cierto? Saca un pañuelo empapado en perfume, se lo lleva a los morros y aspira. Y listo.
Bueno, no, y listo.
Hasta incluso
no sé.
Le puede decir, me encantan tus aromas. Y ahora escucharemos el tango Aromas por Osvaldo Fresedo, que es su autor, algo lindo, y cantando el estribillo, Roberto Ray. Adelante.
Cuando desperto es el recuerdo de ayer que me invita a pensar lo que palpito en él. Las aventuras de amor, el colegio, el placer que hallaba juguetón, y de las flores de casa el perfume embriagador. Ya no lo siento el que pasa, porque por el tiempo quien lo llevó. Thank you.
Eran Osvaldo Fresedo con Roberto Gray. En La Venganza Será Terrible. Aromas.
Pulso. Comienzo espacio publicitario. Pulso.
Estamos marcando el pulso de la radio. Siente tu pulso, siente 95.1. Los Mareados están de gira por Argentina y llegan a Cocina de Culturas. Los uruguayos compartirán su música de fuerte base en la murga, que incluye tangos, boleros y folclore. Sábado 23, 22 horas. Más información en www.cocinadecultura.com.ar.
¿Te enteras de que la miel y los niggas están trabajando?
¿No me ligás, en serio?
Sí, está trabajando en la radio Pulso con Omar Peleira.
¿Y cómo se llama el programa?
Oye, hoy.
Hoy es hoy, de lunes a viernes, de 8 a 10.45, con Omar Pereira.
Pulso. Fin. Espacio publicitario.
Ahora en Pulso, el tema insuperable. Una nueva canción que ya suena.
Como adelanto de su próximo disco que saldrá en agosto y se llamará Algo Sucede, Julieta Venegas ha publicado un single con su correspondiente video. Con imágenes que remiten a su infancia, la mexicana interpreta ese camino y es el insuperable de la semana.
Caminé ese camino, me encontré con su brillo, esa es una verdad, en mí siempre vivirá. Caminé ese camino, me encontré con su brillo, esa es una verdad, en mí siempre vivirá. Háblame con cuidado si vas a hablar de lo que fui. Mi pálida infancia ya está tan lejos de aquí. Aún me estremezco ahora cuando me encuentro ahí. Por un momento una niña solo quería ser. Veces, temores y sueños también, el tiempo pasaba, dejando huella en mi corazón, aunque mi memoria mienta, traigo una historia en mí, la digo sin darme cuenta, la cuento sin decir.
Oficial o por Twitter en arroba la venganza radio.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible en el auditorio de Radio del Plata. Aquí entre los obsequios, ¿qué dice? Carla.
¿A dónde
Carito,
está
Carito, que era Carolina.
Carito, y está Gianfranco ahí también, ¿eh? Bueno, este.
Ahí está de, que uno de los obsequios que tiene aquí.
Saludos que le estamos debiendo, ¿eh? Y a todos, a Rosy, la catamarqueña.
Sí, que nos ha traído las nueces confitadas.
Su regalo y su cariño. Le estoy agradeciendo.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Los satélites argentinos son los mejores del mundo.
Bueno, no sé si tanto.
Sí, señor. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Un informe acerca de satélites argentinos, cohetes, naves espaciales.
No, son cosas diferentes.
Una industria que recién están haciendo,
sí,
pero que ya ha dado trabajo a casi 20 personas, que son los de la agencia de publicidad.
No, señor, hay todo un grupo de gente ahí en Bariloche.
Sí, señor, están haciendo una bomba atómica, me parece.
No, no están haciendo.
Vamos a apoderarnos del mundo en cualquier momento, no diga nada.
Están ahí haciendo el ARSAT, el 2 ahora, porque el 1 ya está.
El 1 ya lo tiramos.
Está colgado, no es que lo tiramos.
Sí, ya está ahí, colgado de otro satélite.
Está orbitando.
Sí, sí.
Y ahora van a hacer el 2.
Y más tarde el 3, y así.
Bueno, no, no sé.
Claro.
No, pero hay un cohete que ahora que quieren, lo están probando, a ver si.
¿Cómo se prueba un cohete?
Ese es el problema de claro. los cohetes, porque es muy costoso probar. Uno tiene que imaginar, bueno, esto va a servir, no va a servir.
Claro, ¿dónde tiran cohetes?
Y...
¿En qué lugar? Porque cuidado, porque los vecinos... Ah, a mí no me gustaría que me pusieran Cabo Canaveral, por ejemplo, allí en Florida, donde tiran los cohetes los norteamericanos.
Sí.
Que yo vivo aquí, que usted me va a empezar a tirar cohetes.
No, lo ponemos lejos.
Todo acá arriba de mi casa, señor.
No le cae nada, lo ponemos lejos.
De astronauta estoy hasta la pera, señor.
Lo ponemos lejos, pero necesitamos un cohete que nos cuelgue los satélites que nosotros fabricamos.
Sí, ¿qué tal?
Ahora queremos fabricar el cohete para que también...
¿Y para qué sirven? Buenas tardes. ¿Cuál es la utilidad que tienen esos cohetes o más precisamente los satélites? ¿Para qué sirven? Para espiar a nuestros enemigos, ¿no es cierto?
Bueno, sí.
No.
Para
la policía, como cámara de la policía.
No.
Para ver cuando un auto cruza un rojo, en rojo, satélite.
No, ¿qué?
Multa.
No, ¿qué multa, señor? Se usa, en general, es para comunicaciones.
Ah, para el Club Comunicaciones.
No, señor.
Sí, ahí sabe cómo pasan los autos. Yo vivo en Avenida San Martín y Tinogasta. Pasan como pedradas, señor.
Sí, no
ahí
sé cómo pasan los autos.
Un satélite y poner multa.
No, usted, por ejemplo, las llamadas por celular. ¿Usted
Hola,
quiere?
Sí, ¿qué
sí,
tal?
¿Qué tal? ¿Quiere hablar con alguien en otro país?
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Quiero hablar con alguien en otro país.
Muy bien. Entonces, realiza... Usted no se entera de todo este procedimiento. Usted marca el número.
Ah,
¿usted tiene un amigo en Canadá?
No.
Bueno, no importa, señor.
O sea, si no tengo un amigo en Canadá, no puedo hablar, ¿no?
Sí, puede hablar.
Hay que tener un acomodo, porque en Canadá es donde está la polenta.
No está la polenta.
No tengo un amigo. Tengo la comisaría.
¿Qué comisaría?
En la segunda. Tengo un amigo ahí.
Bueno, pero no, ¿qué tiene que ver?
No sé, ¿qué tiene que ver usted?
Yo le pongo el ejemplo de la comunicación internacional.
¿Qué tiene que ver el satélite con mi amigo en Canadá?
No, puede ser un amigo en Perú, si quiere.
Ah, no, usted le da lo mismo un amigo que otro.
No me da lo mismo.
Amigos como usted son los que no me hacen falta.
No, señor, yo no lo estoy diciendo, son ejemplos figurativos.
Sí, me está diciendo que usted, si es peruano, si es que canadiense, le da lo mismo.
No me da lo mismo, digo, y si...
¿Qué prefiere?
No prefiero nada.
Bueno.
No prefiero una cosa u otra, le estoy poniendo ejemplos. Entonces usted marca el número, bueno, y su voz
sí.
va hasta el satélite.
Hola, ¿qué tal?
Hace, rebota.
Tal que hola.
Y le llega... le llega al oído de su amigo canadiense, peruano o rumano o lo que fuere.
A usted no le importa nada.
Bueno, le llega ahí. Y lo mismo su amigo, y así se establece una comunicación.
Claro.
Y usted no se entera, nosotros dependemos de los satélites.
¿Qué?
Dependemos de los satélites.
¿Me lo pregunto o me lo dice?
No, lo estoy afirmando.
Ah, ¿a mí?
Y estoy buscando cómo continuar la frase, por eso
no,
le digo.
No, por mí no continúe.
Dependemos de los satélites.
Claro.
Tanto como de lo que usted dependa.
Claro.
O sea, mucho.
Bueno, y... ¿Qué clase de satélite estamos construyendo acá en esta fábrica?
De esos, de comunicación.
Van lejos, ¿no? Muy lejos.
¿Sabe lo que es un satélite entre nosotros?
No.
Un espejo.
No me digas.
Es un espejo.
Ya sabía que no era para tanto.
No, bueno, es una cosa así de metal con muchos espejos, le tiran una señal y el espejo tiene que estar orientado hacia otro lugar del mundo y el ángulo le da...
Grande, ¿no?
Así de fácil.
Bueno, pero lo difícil es hacer la nave espacial para que van con los operarios.
No van con los operarios.
Sí, la nave espacial. Se carga el satélite. Hasta esta radio agarramos bien.
No, señor. Usted cuelga. Colgar un satélite no es colgar una media res de un lugar donde hay un gancho.
No, ni tampoco es colgarlo.
Bueno, pero se dice así.
¿Usted cree que la luna está colgada del cielo? No, señor.
No, señor, pero...
Funciona de un modo que yo no le sabría explicar, pero...
Nosotros los astrónomos...
¿Qué tal?
¿Cómo le va? Decimos colgar a poner en órbita un satélite.
Ah, claro. O sea, hablan mal.
No, decimos, ¿en qué órbita lo vamos a poner a este?
Claro.
Bueno, y ahí va. Si le pifia un poco, se le va, lo
se
perdió.
Se va y no lo agarra más, satélite.
Lo perdió.
¿Y no puede ir a parar a otro lugar, ponele?
¿A dónde?
A otro país.
¿Qué, si se cae, dice usted?
No, si te pone mal la órbita.
Sí.
Árbitra no, órbita.
Órbita.
Y llama a su amigo canadiense y lo atiende el peruano. Ya sé que a usted le da lo mismo.
No es que me da lo mismo, Dios.
Pero Por ahí uno necesita hacer una comunicación con Perú y no con Rumania.
Sí, claro, señor. Yo no,
digo
no.
Yo, en los últimos instantes de esta vida.
Sí. Bueno, algunos satélites también se utilizan. Usted mencionó un tema tabú.
Sabú, sí.
Que es el espionaje.
Ah, sí, sí, sí.
Porque usted sabe que ahora mismo... nos pueden estar observando...
Sí...
Desde algún satélite colgado, vaya a saber qué órbita. Y saben las instalaciones que tenemos aquí en esta radio. Conocen sus movimientos. Pueden predecir hacia dónde van. Saben dónde están nuestras riquezas. Y nuestra música.
Me mete miedo usted.
No, yo no. Le estoy diciendo lo que es, porque...
Sí, sí. A mí me dijeron, ¿no? Me dijeron gente que trabaja en la comisaría.
¿En la segunda?
En la 17. Me dijeron que... Creo que los vigilantes saben todo, ¿no? Que los rusos tienen un satélite que saben todo.
Sí, no, bueno,
todo,
sí.
Todo.
Bueno,
está
todo.
Conectado con la cama donde apoya Obama.
Pero que Obama no es ruso.
¿Eh?
Obama no es ruso.
Por eso. Pero los espías rusos espían a Obama, no van a espiar a Stalin.
Pero
no... ¿O sea, me entiende cómo es lo de espía?
Sí, bueno, sí, ya sé.
Salvo en la Argentina, todos los demás espían a otros países, no al presidente de tu país.
Claro. Pero Obama
¿saben
no
cuando Obama va a atacar un país? Ya lo saben. Porque Obama, por ahí antes de atacar un país, dice, habla con la mujer en la cama, dice.
Sí.
Esto, dice, del Medio Oriente ya me tienen podrido, dice, por ejemplo. Y los rusos lo escuchan.
Sí.
Ajá, dice. Y el tipo de Obama dice, porque la mujer no le dice nada, pero Obama entonces es medio boquiflojo.
Bate todo.
Y dice... Mañana a las 7 de la mañana voy a mandar un ataque general y chao, dice el tipo.
¿Chao qué?
Chao, estoy saludando a una persona.
No,
que...
señor, está haciendo una denuncia grave
y los
internacional.
Rusos dice, mirá, y cuando Obama va a atacar, ¿quiénes atacaron primero?
Los rusos.
Los rusos.
Pero mira que Obama también tiene satélite y espía a los rusos.
También, y está en la cama de Putin, discúlpeme.
Sí, sí. Pero Putin no habla, vio que no es de hablar.
No. Pero...
Putin sí, es todo para adentro, sí.
Sí, como, sí.
Sí.
Y, pero él escribe en diario, Putin.
Ah, escribe en su diario
sí,
privado.
El diario privado de Putin.
De Putin. Putin, el gran diario sí. Ruso.
Querido diario,
sí.
Dice, mañana voy a atacar Irak, porque ya me tienen podrido.
¿Pero qué les pasa? Dice, los estados de ánimo
y entonces
de...
los norteamericanos escuchan, dicen, uy, mirá, dice, este va a atacar Irak. Y al otro día van los rusos, atacan Irak, ¿quién atacaron primero?
Los norteamericanos.
Los norteamericanos. Esa es la política internacional.
No, pero bueno, no, es un poco más complejo.
Ríase de Pedro Brieger.
No, pero...
Esa es la política internacional.
No,
espías,
no.
Espías, espías.
No, no es solamente...
Querido diario, tal. Por eso no hay que llevar diario. Yo llevo un diario, pero es falso.
¿Y para qué? Ah, para desorientar.
Querido diario, digo. Y ahí digo cosas falsas completamente.
Pero usted no lo van a espiar.
No, por eso, pero por si me espían.
¿Pero qué lo va a espiar los rusos?
Estoy hace 30 años que escribo un diario por si me espían y nadie lo quiere ni... Lo dejo abierto arriba de la cama... Nadie lo quiere ni regalado.
No reviste
digo,
interés.
Querido diario, qué tipo generoso que soy. Hoy hice donaciones por todas
sí.
partes. Me paso haciendo el bien, querido diario. Hasta mañana. Creo que voy a atacar Irak.
Pero no, el Kremlin...
Ya
no
los tengo montado entre cejas
sí.
y cejas.
No funciona así el espionaje. El mundo del espionaje... Usted, aquí mismo puede haber un espía en este momento.
Oh,
y usted ya. No se daría cuenta de quién es.
¿Cómo que sí? Yo tengo un ojo.
No, señor, no se daría cuenta.
Sí, sí, sí. Mire, hay uno, ahí el del fondo, el del sobre todo,
sí.
Ese que tiene caspa.
Es nieve eso.
Ese es ruso.
Ese es ruso.
En este barrio está lleno de espías rusos.
No,
porque está al lado del restaurante de enfrente está la KGB.
Pero la KGB...
El restaurante enfrente no es un restaurante, como todo el mundo se da cuenta.
Sí, pero no por no porque sea la KGB.
Es un lugar de la KGB.
¿Te dice el servicio?
Disimulan más o menos que son un restaurante. Vos te das cuenta porque pedí no hay nada, ¿viste?
Sí, le dice no hay.
Te miran con ojos así. La KGB.
No, bueno, es verdad que lo que usted dice ahora es común, está de moda, por este barrio... tener meseras de otros países.
Sí, claro. Entonces, son espías rusas.
Y usted dice son rusas, porque yo pensé que eran de...
Son todas rusas.
Rusas.
Dice, ¿tienes de sándwich de chorizo? Niet.
Bueno, los satélites se pueden usar para eso, pero interpretan, por ejemplo, las manchas de petróleo. ¿Saben dónde tenemos el petróleo?
Las manchas de petróleo.
Sí, le dice.
Sí, a mí, yo tengo una señora que me adivina la suerte y con las manchas de transpiración.
No, señor.
En las camisetas.
Le están robando la plata. Le están robando la plata, señor. Sí, sí. No, esto no, son...
No, ¿sabe que el tiempo que va a ser? El satélite.
Sí, sí, hay satélites.
Mira y dice, bueno, va a llover, que van a caer iceberg de punta.
No, pero no dice así. Dice la ubicación, por ejemplo, del tornado, la tormenta Magdalena.
¿Qué tal?
Digo que tienen nombres de personas.
Sí, sí.
La tormenta. Y entonces le dice, ya está por Guatemala, por ejemplo.
Ah, sí. Y entonces, en Honduras ya ponen.
Abren los paraguas.
Las barbas en remojo.
Sí. Claro. Ya saben. Entonces, con el satélite usted puede saber.
Servicio Meteorológico Nacional, vía satélite, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Qué deseaba?
Quería
saber. Se le frunce.
Mire, quería saber si el domingo va a haber sol o va a estar nublado en La Boulaye, provincia de Córdoba.
La Boulaye, provincia del sur de Córdoba, ¿no?
Sí.
Muy bien. La Boulaye. Espere que estoy ajustando. A ver qué se ve. Ahí ya se ve. Querido diario.
No, señor. Lo tiene mal apuntado el.
Y bueno, el recién cosa. Lo trajeron. Todavía no lo sabemos manejar mucho.
Ahí hay un
error. Por ahora lo usamos para mirar mujeres desnudas. No.
Ahí hay un error, yo, porque tienen que instruir al personal acerca del uso de las nuevas tecnologías.
Sí, porque es peligroso. Eso es como. Como monos con revólver.
Sí,
si no lo sabes manejar, en cualquier momento...
¿Qué?
No sé.
Ah.
Le destruyen una cosecha.
Bueno, no sé si una cosecha, pero...
Sí, porque agarra un tornado, lo mandan para otro lado. ¿Lo pueden mandar el tornado para otra parte? No.
No, si está colgado, está fuera
de
la...
El tornado también está colgado.
No, el tornado no, el satélite.
Todo está colgado acá en esta comisaría.
No, señor, el satélite está fuera de la atmósfera, no, no hay fenómeno atmosférico.
¿Fuera de la atmósfera?
Está fuera, está ya en una órbita.
Ah, menos.
No, si está...
No, váyase, no queremos... Ya estuvieron los mormones un rato. Así que no...
¿No vio que hace poco se cayó un satélite ruso?
No
sabían dónde estaba y cayó.
Entonces no estaría tan colgado como dice
usted.
No,
no estaba muy bien colgado.
Y si vos estás parado, por ejemplo, en la calle y te cae el satélite ruso en la cabeza, ¿quién te paga?
Ahí no, está. Bueno.
Yo le voy a golpear al señor Putin.
¿Putin?
Sí. ¿Salí?
Sí, no, ¿qué salí?
Salí, no, ya sé que estás ahí, no te hagas.
No,
hola, sí, ¿la casa del señor Putin? Sí, sí. ¿Quién habla? El hijo.
No lo atiende el hijo.
No,
señor, ni tampoco el propio Putin.
Bueno,
ninguno de los dos. Pero sí se pueden predecir fenómenos atmosféricos, aunque algunos no. No sé si hoy se enteró.
No me enteré de
que
nada.
Que lo leí en el diario. Que hubo una tormenta. Esto es real, como todo lo que decimos en el programa.
Todo lo que decimos aquí. Que es un programa de difusión científica.
Sí.
Principalmente, ¿no?
Hubo en un pueblo de Australia, porque encima fue hasta en un pueblo de Australia, del cual no recuerdo el nombre, una lluvia de arañas.
¡Ah!
Llovieron arañas.
¿De arañas de...?
Arañas. Arañas negras. ¿Un pueblo? ¿O también la ventana? Y caen
porque
arañas.
Para mí eso tiene que ver con...
¿Con qué?
Con los extraterrestres.
No, señor.
Por un lado. Y con la reencarnación por el otro.
copos de arañas, decían la gente, que llovían copos de araña, caían lentamente.
A lo mejor no eran arañas exactamente, vio como es la gente, más en Australia.
No, ¿por qué en Australia usted cree que hay una diferencia?
A mí me parece que...
No, dice que utilizan, son arañas que migran de otros lugares, kilómetros, recorro. Suben a la punta de los árboles en determinadas, con determinadas tormentas.
Viene un tornado.
Claro, hacen su tela de araña, lo usan como vela.
Claro.
Y se van volando,
sí, rumbo a
Europa. Miles de arañas, claro. Rumbo a Australia,
sí,
en este caso.
Sí, para que las admitan como inmigrantes.
Sí, sí. Y llovieron arañas en el otro lugar, trasladadas por los vientos.
Y, por ejemplo, cuando llueven arañas, ¿no? ¿La gente qué usa? ¿Paraguas?
Sí, bueno, si usted quiere protegerse de las arañas.
No, yo no salgo, perdón. Si sí. A mí me dicen, ¿están lloviendo arañas? Yo no salgo.
Bueno, pero puede...
Yo no, por más que mi novia me dice... ¿salimos o no me ves más?
Sí.
Yo no salgo, le digo, salí sola si querés.
No, ¿cómo va a salir?
Mira, si te cae una araña en la cabeza, se te mete por acá atrás, etcétera.
Bueno, pero...
No, bueno, usted...
Bailando bajo las arañas.
Acá, claro, acá la ve fácil, pero en Australia
estamos
cansados, señor, de la lluvia de arañas.
No, pero no llueve todos los días.
Hay goteras en mi casa y salen arañas, chorros de arañas. Pongo los baldes en los desagües,
sí,
llenos de arañas, después los tengo que tirar ahí.
Bueno, pero es una curiosidad. ¿No vio nunca los huevos de araña como son?
Es como los de cualquiera.
No, no son como los de cualquiera. No, son copos, como unos copos de esos que venden a los chicos en las plazas.
¿Venden huevos de araña en las
no,
plazas?
No, no venden huevos de araña.
Nahuel, ¿querés un cucurucho de huevos de araña?
Como los copos de azúcar, eso de...
Ah, están hechos con huevos de araña.
No,
ya sabía yo, por eso no me gustaban.
Son muy parecidos los huevos de araña,
claro.
A eso.
Pero es clara de huevo de araña.
Sí, sí. Es todo claro.
Bueno,
es todo claro.
Si me permite, voy a cortar la comunicación porque sí. Hasta ahora cerramos.
Pero cómo no, el satélite no lo lanzó todavía.
Sí, está funcionando. Nosotros.
Pero hay que fabricar muchos satélites. Porque mire que nos pueden encargar satélites de otros países. Porque
sí, sí.
Nos vienen a comprar acá los satélites.
Sí, sí.
Hay una saladita de satélite casi ya.
Sí, sí.
Y le dicen.
Estamos incluso vendiendo satélites. Baratos, a mitad de precio, ¿no?
Sí.
Son bajitos.
¿Y cómo bajitos?
Satélites que andan a 7 metros de alto.
Pero eso no son satélites.
Bueno, por algo se empieza.
No, ese son el fantasma de la vez, ese señor.
Bueno,
eso no.
Voy a cerrar.
Bueno, creo que yo era el que cerraba.
No, era yo, me parece.
¿Era usted?
Sí. Espera un momentito, que voy a... antes de cerrar, tengo que escribir el informe para el turno de la mañana.
Sí.
Con todas las novedades. Y dice así: querido diario.
Pausa.
Pulso. Comienzo espacio publicitario.
Sentí tu pulso.
Pulso.
Sentí 95.1.
Según una universidad muy prestigiosa y reconocida de Estocolmo,
el programa Con Todo el Aire
sería el programa más exitoso de todos los últimos tiempos.
Con Todo al Aire, de lunes a viernes, de 11:15 a 14, con Sergio Soriano.
Pulso. Fin espacio publicitario.
Pulso.
95.1.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en nuestro galponcito de la calle Gorriti 5963. Mañana haremos el programa en Bransen.
Atención, Bransen.
En la Casa de Cultura de, claro, de allí, que está en Sáenz Peña 676.
Sí.
Esto será a las 10 de la noche, un poco más temprano, pero se va a emitir a la medianoche, como siempre, por Radio del Plata.
Muy bien.
Si quiere, lo llama el sordo y anda por ahí. Y ya llega al auditorio de Radio del Plata nuestro querido, también poderado maestro, el sordo, Arnaldo Garcés. Me acompaña esta noche nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Maestro, para Marta le piden, pobre mi madre querida.
¿Aló?
Pobre mi madre querida, ay, cuánto disgusto le daba. Pobre mi madre querida, cuántas veces escondida, llorando triste y sentida, en un rincón la encontraba. Cuántas veces escondida, llorando triste y sentida, en un rincón la encontraba.
Alfredo le piden Sueño Querido.
A ver. Ahora un poquito más fuerte.
Los 20 abriles estaba yo y ya deseaba recorrer el mundo que me ilusionó. Pobre vieja en su pesar lloró de pena y en ala de mi sueño abandoné el lugar. El porvenir interrogué y aunque me dijo el sabio que no pudo proseguir con fe, soñaba el sol de mis primeros años sin ver los desengaños que dejé. Sueño querido de mi tierna y bella juventud, fuiste espantado por la negra ingratitud. Solo me queda de tu mágico esplendor el yelmo roto de triste soñador. Por eso cuando llega mi alma el lúgubre doblar de las campanas me dan ganas de rezar. Siempre ya te has ido y no volverás.
Bueno, algunas zambitas le habían pedido.
Vamos a ver.
A ver.
Una sencilla, ¿no? Mira.
Manuel, acá para Pato le piden, esto no es una elegía.
Ajá.
Ajá.
Tangos para que usted cante, Manuel.
A ver.
Uno es Sorpresa.
Sorpresa.
Escúchelo, escúchelo.
Podríamos hacerlo allá en España, ¿no?
¿Eh?
Podríamos hacerlo en España, es.
Sí, pero eso para que lo cante usted solo. Es muy, muy lindo, un tango muy dinámico. Sorpresa, está, no me acuerdo en qué tonalidad. pero lo va a encontrar fácilmente. Está con un acompañamiento de piano y violín por Gardel. Y el otro es uno que usted cantaba, que es Por Diosero, que tenemos que...
Sí, lo tenemos que ver.
Que es muy, muy
es difícil.
Muy, muy difícil. Pero bueno, se lo digo ahora que estamos pidiéndole cosas para...
Acá, claro, entre claro. Nosotros, ¿no?
Claro,
nosotros.
Es que estamos solos. Bueno. ¿Quiere cantar una zambita?
Podríamos hacer la zambita.
Yo no creo que cante, pero...
Ok.
Mira, aquí en un papelucho que nadie pide.
Sí, a ver, un anónimo.
Un anónimo.
Un conceptuoso anónimo.
Que dice, le pide Oración del Remanso o Barrio Reo, y o Barrio Reo, lo que usted
Barrio
quiere.
Reo lo cantamos ayer y yo no puedo cantar, así que...
Bueno, o sea que no me queda otra que hacer.
No le queda otra que cantar Oración del Remanso.
Turbia correntada que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso valleño, que es donde el cielo remonta vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo. El agua mansa y su suave danza en el corazón, pero a veces oscura va turbulenta la sierra hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. La sangre es tensa y uno no piensa más que en morir.
agua del río viejo, se bate pronto este canto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir. Agua del río viejo, se bate pronto este canto lejos.
Bueno, le pedían también algo de Brasil, no sé qué cosa.
Pero
de Brasil.
Ya nos estamos yendo, ¿no? Ya nos estamos yendo porque tenemos tiempo todavía.
Tenemos toda la vida por delante.
Muy bien.
Mañana nos reencontramos, pero en Brandsen, sí. El programa va a ser
atención
allá.
Atención, ¿eh? Brandsen.
Sí,
mañana
sí.
Estaremos allí. Tenemos miedo de que no se hayan enterado correctamente.
Y no, sí, hay que...
Usted sabe cómo es Brandsen, ¿viste?
¿Cómo es Brandsen,
sí, bueno,
señor?
Hay luchas intentivas. Sí. Discúlpeme.
Vamos 10 de la noche, San Peña 676, y el viernes estamos acá,
sí,
otra vez.
Pero enfrente hay otro centro cultural que se la tiene jurada, me parece.
No, señor.
Sí, sí.
Bueno, y nos vamos con algo quizás dedicado. Hay alguna gente de las radios de las repetidoras de Del Plata que se quejan que nos ponen publicidad en el medio del programa, lo agarran cortado.
Ah, sí, bueno, no, somos nosotros que somos así.
¿Y cómo podemos hacer? No sé,
no sé.
Está en cada emisora eso.
Claro, sí, sí, sí.
¿Cortan cuando usted habla?
Sí.
Aparece un aviso de, de alfajores.
Sí. Mejor, a mí me gusta cómo sale eso.
Bueno.
En los libros que estoy escribiendo ahora, en Planeta hace lo mismo.
¿Qué? ¿Hay publicidad adentro?
Sí, sí, en medio de la novela. Y fulano miró a lo lejos y divisó, y dice, uno.
¿Pero
y
cómo?
Abajo, al pie de página, dice, alfajores Balcarce.
No, no sé.
Un alarde de calidad. Y sigue la novela. Y sí, porque si no...
Pero no, si no, ¿qué, señor? Toda publicidad...
¿Qué está haciendo usted? ¿Qué iba a cantar?
No, no iba a cantar nada, pero podemos cantar algo si quiere. Una cosa con la pandereta.
Una cosa con la pandereta es un tema que me encanta.
Una cosa con la pandereta.
Sí. A ver.
Esta puede ser, ¿eh? Mirá.
una cosa con la pandereta, una cosa vamos a cantar, que se siente todo en la banqueta y que ninguno salga a bailar. Una cosa con la pandereta, a tu hermana vamos a cantar, una cosa. Una cosa, se la vamos a cantar.
¡Adiós!
Se informa que los animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias.
Pulso. Comienzo espacio publicitario.
Pulso, radio informativa con buena música. El mejor jazz en Cocina de Culturas. En mayo, Hugo Fattoruso y Guillermo Di Pietro, Mini Nogaray y Baptiste Trotignon, Small Jazz Band, Swing 69 y Fabricio Mocata. Más información www.cocinadecultura.com.ar. A viernes, bien temprano en Pulso, algo puede pasar. Con Chelo Meloni, porque no es necesario decir todo lo que se piensa, pero sí pensar todo lo que se dice. Algo puede pasar.
Pulso. Fin. Espacio publicitario.
Música.
Información.
Vida.
Todo está por empezar.
Todo está por empezar.
Pulso. Trasnoche.
De un sueño profundo despertaste hoy. La última lágrima por tu cara rodó. Lo que no fue ya nunca será. Cierra tus heridas, deja de llorar. Abre tus ojos, que ya sale el sol. En algún lugar tendrás otra oportunidad. La gloria fue el beso de una falsa mujer. Quedaste en offside y empezaste a perder. Y los amigos que la fama te dio. Muy lentamente se desenredó la telaraña de tu canción. No sé si fue magia, canto de caracol, algo bueno para tu corazón.
Hora 2, 5 minutos, temperatura 18 grados, 2 décimas, humedad 81%, vientos del cuadrante norte a 14 kilómetros por hora, visibilidad 15 kilómetros, cielo algo nublado. Para este jueves 21 de mayo se espera una mañana con cielo parcialmente nublado, vientos moderados del sector norte con ráfagas. Se pronostica una mínima de 14 grados y una máxima de 26. Hola gente, soy el Negro Walger. Esto es Pulso de Trasnoche.
La gloria fue el beso de una falsa mujer. Quedaste en offside y empezaste a perder. Y los amigos que la fama te dio.
Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Está comenzando este pulso de trasnoche y tengo dos muy buenas noticias. Primero que llegamos el jueves, jueves 21 de mayo y ya está. La semana ya casi termina, fue. Y ahí justamente está la segunda buena noticia, que estamos a punto de comenzar un fin de semana largo. ¡Bravo! Muy bueno, ¡qué lindo!
En algún lugar tendrás otra oportunidad. La gloria fue...
Ya sé, muchos me van a decir, loco, yo trabajo todo el fin de semana. Y la verdad, tenés razón, te entiendo. Pero hay muchos que lo van a disfrutar a full. Mira, mi vieja laburó prácticamente toda su vida los fines de semana. Trabajaba el día de mi cumpleaños, el día de la madre y hasta el día del trabajador. Así que yo tengo algo personal con respecto a los shopping, por ejemplo. Me dan mucha tristeza, me dan bronca. Al menos un fin de semana al mes deberían cerrar todos. Absolutamente todos. Que tengan la posibilidad de compartir con la familia o de hacer lo que se les cante. No hay nada más lindo que tener unos días para hacer lo que se nos cante, ¿o no? Sin tener que cumplir horarios. Contame vos. ¿Vos vas a disfrutar de este fin de semana? Ojalá que sí. Ojalá que lo puedas hacer.
Piensas en mí, creo poder captarlo. Creo que al fin nada tiene fin. Creo desesperado. Creo que morir es una sensación. Creo que vivir podría serlo, pero ahora es algo mucho más real. Creo que salir. Creo que te vi.